91.9
La 91. Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha
90.9.
Relaja con música.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Qué lindo. El de hoy es un programa re lindo, te va a interesar, seguramente nos estás mirando por cámara. Hoy es martes 5 de martes, no, perdón, sábado cualquiera. Sábado, no sé ni qué día estoy. Sábado 5 de marzo de 2000, me quedé pensando, digo, martes. ¿Por qué martes? Sábado 5 de marzo de 2016, en estas latitudes, en la República de Lomas de Zamora, es una república, no me digan ustedes que vienen de lejos, es una temperatura agradable la que hace, la verdad que es una tarde linda, una linda tarde para escuchar PRP. ¿Qué vas a hacer si no un sábado de la tarde, sino escuchar la radio? Bueno, gente, ¿cómo anda Chabela?
Bien, todo bien, tirando para no aflojar. también la canción esa de Serrat que dice tiren pa'lante que empujan atrás. Bueno, así andamos.
¿Alguna novedad en la semana? ¿Algo que quiera comentar? ¿Algo que le haya llamado la atención?
Bueno, sí, hubieron varias cosas. Una de ellas comenzaron las clases. Entonces, todos contentos, los padres felices porque sus niños comienzan un nuevo año escolar. Y después, lamentablemente, tuvimos una noticia muy dolorosa, que fue la muerte de estas dos mochileras que estaban allá en Ecuador. Y no solo el asesinato, sino lo que viene después. Y eso de las preguntas. Hay una carta que publicó una chica como poniéndose en el nombre de la que había fallecido, de la que fue asesinada. Entonces dice, lo que más duele son las preguntas del después. Las preguntas de qué ropa tenías, por qué andabas sola, cómo una mujer va a viajar sin compañía, te metiste en un barrio peligroso, ¿qué esperabas? Cuestionaron a mis padres por darme alas, por dejar que sea independiente como cualquier ser humano. Les dijeron que seguro andábamos drogadas y los buscamos, que algo hicimos, que ellos deberían habernos tenido vigiladas. Esto es lo que pasa siempre, ¿no es cierto? Porque si dos hombres, dos muchachos, pasean, hacen un viaje, dicen dos viajantes, dos muchachos, dos mochileros, pero cuando se habla de dos chicas, son dos chicas solas. ¿Por qué solas? ¿Por qué tenemos que estar acompañadas? ¿Sí? O una mujer sola. ¿Por qué? Entonces es como que se vuelve al paradigma machista de que la mujer, si le pasa algo, es porque se lo busca y bueno, como que se embrome. Ella se lo buscó. Y como terminó esta carta, es lo que ahora que el 8 es el día de la mujer, dicen, al ser mujer se minimiza, se vuelve menos grave, porque claro, yo me lo busqué. Haciendo lo que yo quería, encontré mi merecido, por no ser sumisa, por no querer quedarme en mi casa, por invertir mi propio dinero en mis sueños. Por eso y mucho más me condenaron. Te pido que por mí y por todas las mujeres a quienes nos callaron, nos silenciaron, nos jorobaron la vida y los sueños, levantes la voz. Vamos a pelear, yo a tu lado, en espíritu, y te prometo que un día vamos a ser tantas que no existirán la cantidad de bolsas suficientes para callarnos a todas. Me pareció que es un llamado a la conciencia, ¿no? A hacer visible lo que funciona así, muy invisibilizado.
Me parece muy muy bueno, Chávez, gracias por compartirlo. Es impresionante la cantidad de prejuicios que todavía circulan en torno a la mujer. Y ojo, no solamente es de varones, muchas veces de mujeres también, ¿eh? Una cosa, un paradigma así machista que, bueno, instalado lamentablemente hace muchísimos años. Y bueno, llevará un tiempo ir aflojando estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, bueno, sí, nuestras condolencias a los familiares y realmente nuestro repudio frente a toda esta cuestión. Lena, ¿cómo anda? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce. Bien, bien. Y esta semana, como dice Chávez, pasaron varias cosas. Y vuelvo al tema de Chávez, pero no desde la mujer, sino desde la muerte en sí. Esta semana conmocionó a la sociedad, al periodismo. Se generó una conflictiva bastante grande en uno de los programas periodísticos y de opinión, que fueron las declaraciones de Stiuso. Y aprovecho el día de hoy particularmente porque casualmente, un 5 de marzo del año 2004, también empezó a haber en nuestro haber otra muerte de la cual nada se sabe, que fue la del periodista Juan Castro. Sumado a la de José Luis Cabezas, y en esto del que decía Chávez de algo habrán hecho, ¿no? Que traemos como bagaje histórico de nuestra sociedad. Pregunto, ¿será eso un justificativo? A mi criterio, desde ningún punto de vista. Pero bueno, es una muerte más de la que nada se sabe.
Tal cual.
Una muerte más que queda impune.
Llenas de dudas, tal cual, exactamente. Bueno, ¿cómo anda usted?
Bien, ¿por bien? Qué?
No, para saber.
Bien, lo que sucede es que, bueno, volviendo a la rutina del año, en el momento marzo es el momento en el que se reanudan todas las actividades.
Todas las actividades, tal
digamos,
cual.
Veníamos medio tranqui, ¿no?
Sí,
como...
sí, tal cual. Y empezaron las clases, como dice Chabela, mucha gente por la calle, mochilitas... Y bueno, la semana que viene empieza la secundaria, ¿no?
La semana que viene
que
la secundaria.
También más gente, sí. Más tránsito. Ya lo ves en el tránsito mismo.
Y el 14, el nivel terciario.
Estamos a pleno ya.
Y nosotros comenzando con todas nuestras actividades, ¿no?
Tal vos cual.
La facultad también.
Tal
así
cual.
Que, bueno, uno
tal
vuelve
cual.
A la rutina conectándose por completo otra vez.
Absolutamente. Bueno, le quiero mandar un gran saludo a Moni, que está preparando sus exámenes, ¿no? A pleno. Así que, bueno, un beso grande. Un beso a Cecilia, que hoy nos va a acompañar, ¿eh? A las 5:05 lo vamos a llamar por teléfono, que algo seguramente nos va a compartir. Y bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto para que la gente se pueda comunicar?
Bueno, por Facebook, en Programa Radial PSI, nos encontrás en dos páginas y en el grupo. Si nos querés, aparte de escuchar, nos querés oír, www.antena91.com.ar. Por Twitter, dígalo usted.
Por Twitter, @radio-psi. Si no, por mail, por correo, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, por teléfono. Si estás en el interior, marca 011. Y el teléfono, anota 4392-1913.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP Programa Radial PSI de este sábado 5 de marzo de 2016. El tema que preparamos para hoy se llama Erotismo, Sexualidad y Diversidad Funcional. Qué lindo tema. Y para charlar sobre este tema, hoy nos acompañan cuatro invitados especiales, integrantes del Centro Julia Pastrana. Estamos con Rada Vega, ya que me estás mirando tan
Hola,
fijamente.
Escucha atentamente.
Qué bueno que viniste, Rada. La verdad que un gusto, gracias, que estés con
gracias
nosotros.
Gracias por invitarnos.
Rada es profe de yoga, ¿no? Qué lindo, muy lindo, muy lindo. Ya después nos vas a contar lo que haces. Bueno, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Estamos con Andrea López de Mora, que no para de tuitear, facebookear, whatsappear, está con toda la... ¿Cómo estás, Andrea?
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Gracias por venir, bienvenida.
Y no, a veces ojo, a veces, pero no siempre, hay semanas tranquilas.
Ok. Bueno, bienvenida.
Muchas gracias.
Andrea es counselor, ¿no?
Sí.
Y además es orientadora en sexualidad.
Sí. Sí, y en la especialidad de counselor soy especializada en desarrollo personal.
Qué bueno, buenísimo. Bueno, bienvenida.
Gracias.
Bueno, estamos con Ariel Plaza, que es abogado, también es un amigo de la casa. Bienvenido, Ariel.
Buenas tardes. Sí, un poco nervioso, es mi primera vez. En la radio.
¿Su primera vez?
En la radio. aunque sea de algo. Bien. Estuvo bueno el camino para venir.
Divertido.
El día y un honor estar acá.
Bueno, qué bueno. Bienvenido,
Gracias.
Bueno, y también estamos con Víctor Pagano, que es licenciado en filosofía, ¿no?
Profesor
en filosofía. Bueno, bienvenido, Víctor.
Bueno, gracias, muchas gracias, Marcelo, gracias a Chabela, gracias Lena por la invitación.
Le mandamos un gran saludo a Silvina Peirano, que es la directora del Centro Julia Pastrana. Y yo iniciaría contando un poquito quién fue Julia Pastrana, ¿no? Por lleva este nombre. Después, si están ustedes de acuerdo, me gustaría contar un poquito qué es la diversidad funcional. Y después sí meternos con el erotismo y la sexualidad. ¿Les parece? Oh,
perfecto.
Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de Julia Pastrana? ¿Quién fue Julia Pastrana?
Bien, Julia Pastrana fue una mujer. Antes que nada fue una mujer. Nació en México. Por sus rasgos físicos tenía mucho vello. Mucho vello facial en todo el cuerpo. Y bueno, por eso fue nombrada o señalada con el mote de la mujer mono en su momento. Se convirtió en una especie de fenómeno de circo que empieza a girar alrededor del mundo de la mano de un antropólogo que se la lleva. Era una mujer con muchísimos talentos, bailaba muy bien, cantaba muy bien. Y entonces, bueno, esto ayudaba también al espectáculo. El tema es que, bueno, esta mujer queda embarazada, muere después de una infección posparto, y como se acababa el negocio, sigue siendo exhibida durante años, embalsamada junto con su hijo, que también muere después del parto. Y fuera de la biografía de ella, es para nosotros un símbolo de la diferencia no comprendida, un símbolo de esas personas que no aparecen en las páginas de la medicina como grandes héroes, que en realidad en muchos casos son personas que han construido una carrera y una posición social sobre la base de justamente hacer de esa diferencia una forma de explotación, si se quiere, ¿no? Como en este caso de Julia Pastrana, que fue muy 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 alevosa esta cuestión. Entonces era importante para nosotros tomar un poco este nombre, si se quiere, un poco subalterno, ¿no? Para bueno, empezar del otro lado, de las voces de los que por uno u otro motivo la sociedad les está poniendo barreras o los está limitando de alguna manera, y que son, junto con todos los aliados, aquellos que, bueno, tenemos que revertir un poco esta situación. Eso es Julia Pastrana para nosotros, es un símbolo de alguien que toma voz y que empieza a dar lucha. Y bueno, de ahí viene un poquito el nombre que hemos decidido ponerle al centro. Justamente, bueno, por esto, por el símbolo fuerte que marca esta diferencia, pero que en el fondo era una mujer.
Como Julia Pastrana, hubieron otros tantos, como vos decías recién, fenómenos de circo, ¿no? O sea, para mostrar como fenómenos de feria, ¿no? Y eso nos hace pensar acerca de que lo diferente, lo distinto, fue en algún momento exhibido como algo para, bueno, justamente para mostrar, para exhibir, ¿no? Como un fenómeno de circo. Digo, esta cuestión de lo otro, de lo diferente, de lo distinto, fue a lo largo de la historia tomando distintos matices, ¿no? Y en ese sentido, la discapacidad o las discapacidades, en este sentido, bueno, el hirsutismo o esta cuestión que de Julia, fue un fenómeno que fue usado, ¿no? Para con fines comerciales, podemos decir, porque hubo una suerte de explotación detrás de eso, ¿no? Era interés de algunos pocos, con quienes lucraban con esta cuestión de la exhibición de lo raro, de lo diferente, de lo distinto. Pensaba, digamos, que esta cuestión de lo diferente, ¿no? Cómo fue cambiando a lo largo de la historia.
Sí, ya que estamos en un programa de psicología, me recuerda mucho los primeros hospicios, ¿no? La famosa representación de Pinel cortando las cadenas y la población burguesa yendo a recorrer los manicomios de la época, viendo a estas personas consideradas como animales.
Claro.
Ocupando ese mismo lugar, bueno, que justamente luego permite ir cambiando, con sus avances y con sus retrocesos, ¿no? Tal vez en lo que hablábamos recién quedaba un mensaje como un poco de resistencia a la medicalización, y no se trata de eso tampoco. Sin duda, la medicalización, el ámbito sí, en general, ha sido un gran avance y ha ayudado a la vida de muchísimas personas. Pero no hay que perder de vista que a veces, bueno, esos avances y todos esos progresos que va logrando, se va logrando a veces no por las mejores maneras.
Claro.
Y en industria psiquiátrica, con la farmacéutica, esto es algo que se sigue viendo mucho, ¿no?
En la industria psicológica también, ¿también? En el nombre de la ciencia psicológica se han hecho desastres realmente repudiables, ¿eh? No es el momento para sacar a relucir los trapitos, pero no. Sí, es así. Me quedé pensando en lo diferente y las discapacidades, como a lo largo de la historia, probablemente la Revolución Francesa señala un antes y un después, ¿no? Respecto del acogimiento de lo que antes era algo demonizado, a algo que de a poquito fue humanizándose, como vos decís, con avances y retrocesos y con distintos matices, pero quién sabe, eso ha marcado un antes y un después. En esto en particular.
Sí, incluso creo que es interesante siempre pensar o no perder de vista que los avances también políticos que trae la Revolución Francesa, si bien defendiendo a determinados grupos privilegiados de la época, ¿no? También se van sustentando en un sistema económico que es el que termina dando origen a la idea de discapacidad, claro. ¿No? La discapacidad eran aquellas personas que no podían insertarse en el sistema capitalista.
Claro.
Entonces, bueno, se abre como un término paraguas.
Como que gigante. no son capaces de producir.
Exactamente, inválidos, incapaces.
Claro, de consumir. Claro, hay como detrás una cuestión de capacitismo, ¿no? Sí. Que se pone sobre relieve.
Que es clave y que termina, bueno, abriendo justamente este término tan paraguas, tan grande, tan amplio, que hace que muchas veces, cuando justamente enfocamos respecto de lo que es el erotismo, la sexualidad, vemos que no se termina de adecuar en muchas cosas, ¿no? O sea, como que los desafíos, si se quiere, la palabra desafíos, que tal vez no es muy amigable, que enfrenta una persona que es considerada una persona con discapacidad, como puede ser, no sé, una persona sorda, respecto de los desafíos que puede presentar otra persona con otro tipo de discapacidad, son completamente diferentes.
Claro.
Y ahí es donde, al menos por donde a mí me empezó a hacer ruido la idea de discapacidad, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué llamamos discapacidad a todo? Esa categoría puede servir en el mundo del trabajo, y hoy ya ni siquiera. Pero claro, pudo haber servido en un momento en el mundo del trabajo, en determinado estado del mundo. Hoy por hoy, pensándolo en la sexualidad, es una categoría que queda demasiado amplia, demasiado difusa. Y es un buen momento entonces para cuestionarla también, para cuestionarla también. Y creo que ahí viene de la mano un poquito la aparición del modelo de la diversidad funcional, ¿sí? que trae Silvina Peirano de España, un poco lo da a conocer acá, pero que es un modelo que nace en España, en el Foro de Vida Independiente Español. Y que es un modelo que empieza a cuestionar justamente la idea de una identidad cerrada, fuerte, detrás de la discapacidad. Más con este nombre, ¿no? Discapacidad. Con su connotación negativa. Entonces, bueno, esta idea de repensar la diversidad funcional también nos da pie a pensar desde otros lugares esa diferencia. Que es un poco lo que nos interesa, ¿no? La sexualidad no es la sexualidad de las personas con discapacidad, tampoco es la sexualidad de las personas con diversidad funcional, es la sexualidad de todos.
Claro.
Y ahí es donde estas categorías que se crearon en otro momento y con otros fines, vemos que empiezan a hacer agua, vemos que empiezan a presentar algunas fisuras que nos parece interesante hacer más grandes. En principio, meter la mano ahí en esa fisura y ver qué hay adentro, qué pasa, cómo la podemos abrir, cómo la podemos ampliar. ¿Qué otras ideas, qué otras miradas podemos pensar a esto de lo que nosotros preferimos llamar diversidad funcional?
Correcto, buenísimo. ¿André? ¿Querrías, tal vez te quedaste pensando en alguna cuestión mientras íbamos charlando? ¿Querés compartir algún?
Sí, me parece, o sea, yo hace como unos 3 años como que buscaba otra denominación a la discapacidad, o sea, a la palabra, porque me parecía que yo no me sentía reflejada en la palabra. En realidad no me siento reflejada en el significado que le dan la falta de capacidad.
Claro.
Y entonces, por casualidad, encontré esto de diversidad funcional y estuve averiguando y me pareció mucho, mucho más inclusivo a nosotros. Además, porque no hay que dejar de decir que todos somos diversos y hacer la diferencia tan fuerte como la falta de capacidad. Además, ya en decirlo, ya la persona ya piensa, es como... El trabajo es negativo, porque el hecho de decir tengo discapacidad ya se piensa el no poder. Y a veces, por ejemplo, en mi caso, hablo particularmente, no puedo caminar, pero quizás puedo hacer muchas otras cosas, pero eso te limita.
Claro.
Y hoy, por ejemplo, una de las barreras creo que más importante es la accesibilidad, porque no hay accesibilidad claro. en ninguna parte. En Capital Federal, el que hay, y hay accesibilidad, pero salimos un poquitito alrededor de Capital y ya nadie puede andar con la silla, ni con el bastón, ni con nada.
Claro.
Y, por ejemplo, así hace la sexualidad, porque si vos no tenés accesibilidad para ir a conocer a alguien, para integrarte en un grupo, para buscar, no, ahí se termina todo.
Claro.
Y es lo que le está pasando a nuestro colectivo y nos pasa desde hace muchísimo, ¿no? Desde siempre y hoy todavía en las provincias. En las provincias no se habla de sexualidad. O sea, en las relaciones sexuales no se habla. De hecho, creo que ni género tenemos. Y hasta y todavía cuando vas al médico, la verdad que género no sé. Es como... Las personas como que te pasa la mano en la cabeza y los... Es como...
Pobrecito, pobrecita.
Sí, pero no importa, ¿no? Si sos hombre, mujer, no
claro,
tenés.
Tal cual, tal cual. Es verdad lo que vos decís. Bueno, el paradigma médico se ha encargado, ¿no? Hegemónico, sigue todavía, digamos, como esta cosa de semidioses, teniendo así como el cetro de poder y de determinación de un montón de cuestiones y son las que habilitan o los que primero inhabilitan, me parece, ¿no? A mí. Qué lindo lo que decís respecto de la diversidad, porque me parece que todos somos diversos en el amplio sentido del término. ¿Tu experiencia, Rada?
Escuchando a todos atentamente, decía, voy a decir esto, voy a decir lo otro. en mi experiencia, por lo que de alguna manera llevé, aparte que nos conocimos en el Senado con Silvina, fue como un pulso, ¿no? Yo iba como investigando, pero desde la biodiversidad. Yo como persona con Asperger y como profesional queriendo trabajar con personas con Asperger, pero sin saber cómo, empecé a estudiar biodiversidad. Y una vez posteé algo en Facebook, una nota, así abierto, ¿no? Como algo muy breve, de que si se juzgaba, así como una pregunta abierta, al murciélago por no ver si lo consideran discapacitado dentro de la biodiversidad. Y las respuestas me resultaban como muy... algunas como que me llamaban la atención, otras me parecían violentas, y otras llegó, bueno, si esto lo llevo a llevar al plano humano, ¿qué campo podría haber como para investigar? Y justo al tiempo conocí, por suerte, a mis compañeros.
Pastraneros.
como una vez dijo Víctor, hay un antes y un después.
Tal cual.
Hablando desde autismo, que es algo muy particular, porque desde algunas líneas dicen es discapacidad, otros dicen no es una discapacidad, ya en muchos países del mundo se está hablando de neurodiversidad, y por ahora yo me vengo sustentando más que nada en neurodiversidad. En lo que es sexualidad particularmente, directamente es un tema tabú. ¿No? Con las personas con autismo, las que más hablan, las que más estamos hablando somos las mujeres.
Lo es en las personas sin discapacidad,
sí.
Así que imagínate cuánto
sí.
más.
De hecho, lo que yo vengo en las jornadas que me van invitando, ya casi estoy dejando de lado el tema autismo y como dejando el autismo como un portal, como reflexión, ¿no? En lo político, en lo social, bueno, en lo económico, en lo humano. Pero veo que hay una total ignorancia, o sea, total ignorancia mismo en el campo médico. El último lugar que estuve así como grande fue en Córdoba. No se enojen, colegas, con lo que sea. Pero me llamó mucho... No, me llamó mucho la atención como la desinformación. Y bueno, a la vez me gustó mucho participar.
pero estamos, por un lado se avanzó mucho y por otro lado estamos todavía explicando que las mujeres con autismo somos adultas, somos mujeres, que no se nos, clínicamente no se nos trate o psicológicamente se nos haga un tratamiento como a niños y varones, ¿no? Que se creía que el autismo era niños y varones y eso se trasladó en todos los campos. Así que imagínense que en lo sexual todavía es como un tema que si no lo empezamos a hablar las adultas con autismo, era como un tema que no entraba en la mente de los psicólogos, en los clínicos, neurólogos o psiquiatras, ¿no? Así que estamos como realmente tomando el mando. Estoy esperando ahora, hay una tanda de jovencitas con autismo que se van a recibir de psicólogas. Estoy esperando que ejerzan rápido porque va a ser muy interesante. No solo para las personas con autismo, sino para todas las personas por justamente la visión particular desde el autismo. Así que estamos leudando en realidad el
qué
tema.
Qué interesante para toda la gente que está escuchando. Esto que estás contando, porque digamos se abre un panorama completamente diferente de lo cuadrado, ¿no? Clasificador y con una cuestión de denominación y de etiquetas, te diría, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bastante cuadradote. Doctor.
Que todo lo que buenas tardes de vuelta, todo la cabeza me explota de tantas cosas que se me van surgiendo cuando van hablando, pues es muy interesante. Y todo me remonta a los perjuicios, porque todo se trata de los perjuicios, de los etiquetados. Y por ejemplo, yo cuando hice porado en discapacidad en la facultad, y también cuando ahora estoy de profesor en la UBA, veo el prejuicio y la falta de que no se lo ve capaz, y de decir no puede, antes de preguntarle, antes de oírlo, de verlo, de escucharlo. Y si bien a lo largo de la historia podemos decir que sí, obvio, fuimos mejorando y evolucionando toda la sociedad y las personas con discapacidad, porque desde que nos trataban de matar, nos desechaban, nos decían, nos encerraban porque éramos peligrosos, o nos trataban como, o no sé, o que éramos maldecidos, o que pobrecitos, por eso siempre esa mirada de pobrecitos, de no puede. Y eso también nos remonta a la sexualidad, porque el pobrecito, o él no, él es, por ejemplo, tiene 30 años y vos vas a hablar sobre una jornada de discapacidad y solamente podés hablar de discapacidad, porque cuando querés hablarle a los padres de sexualidad, te miran como diciendo, no, mi hijo, sexualidad no. Mm. Y tiene 30 años, te dice, no, mi chiquito, tu chiquito, claro. Siente, tu chiquito tiene deseos, tiene necesidades.
Claro, tal cual.
Entonces, ahí es mirar al otro.
Vos sabés que una de las preguntas que nosotros hicimos en las entre tantas fue, ¿qué nos erotiza y qué nos deserotiza de las personas con diversidad funcional / discapacidad? Todavía para que se pueda identificar, lo hacemos de esta manera. Las respuestas las vamos a compartir después de un cortecito que vamos a hacer ahora. Vamos a escuchar un tema musical y venimos, ¿eh? ¿Te parece? ¿Querés? ¿Sí?
Vale, buenísimo.
Bueno, ahora venimos. No te vayas que tenemos mucho más PRP, ¿eh?
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial PSI. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Afuera, pintarse la cara color esperanza.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here. I should run away.
Bueno, aquí estamos, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, este sábado 5 de marzo de 2016. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es erotismo, sexualidad y diversidad funcional. Y nos acompañan Víctor Pagano, Ariel Plaza, Andrea López de Mora y Rada Vega. Bueno, ahora te voy a contar de dónde nos están escuchando y después retomamos la pregunta que te dije, ¿eh? Bueno, ¿de dónde nos están escuchando, Chabela?
Nos están escuchando de Comodoro Rivadavia, Cervantes, Puerto Varas, Punta Alta, Villa Gesell, Mendoza, Paraná, Posadas, Salta, Villa Guillermina. En Brasil, desde Pelota, Santo Ángelo, Porto Alegre, Joinville, Goiana, Jaguacuara, Joao Pessoa. En Lima, Perú, en Chimbote, Quito, Bogotá, Valencia en Venezuela, Villanueva en Honduras, Tuxtla Gutiérrez en México, como Monterrey, en San Diego, en Saratoga, Burnaby, Waverly, La Salle, Canadá, en New York, en Portugal, en Córdoba desde España, en Gijón, Italia, Sofía, Atenas, Moscú, Humboldt en India, Indonesia y Filipinas, además de nuestra querida Mónica, que nos mandó muchos saludos, y María Marta Castro Martín, que también nos mandó mensajitos.
Moni nos escucha de la República de Adrogué. Bueno, a todos ellos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, ahora sí vamos a la pregunta que quedó pendiente del bloque anterior.
La pregunta es, ¿qué te erotiza y o deserotiza de una persona con diversidad funcional discapacidad? Ángela Mazzini dice, la capacidad de llevar su vida adelante y vivirla plenamente de acuerdo a sus capacidades. Tengo algunos alumnos con capacidades diferentes y me motivan enormemente. Moni, no, un beso a Moni, dice, las cosas que pueden o no erotizar pasan por el respeto, la conexión, ver en cada persona algo que la destaca. Me deserotiza la persona sin higiene, sin la capacidad de mirar al otro con amor, prejuiciosa, esas discapacidades del alma, la falta de solidaridad. Olga Lukaczuk, un beso a Olga, me deserotiza la falta de amor, la falta de respeto, la existencia de prejuicios. Tela Maris Pérez, olores desagradables. Alejandro Kipildor, a mí me erotiza o deserotiza la persona, no su discapacidad.
Qué bueno, lo que dijo. Qué bueno. Claro, tal cual, tal cual. ¿Qué opinan nuestros invitados de la respuesta de la gente?
Y lo fundamental es que le erotice las personas.
Claro.
Porque no, la discapacidad o la capacidad o lo que sea.
Claro.
Porque es fundamental, solamente la persona, no que le falte un brazo, o que le falte un ojo, o que no vea.
Tal cual.
Porque ahí ya sería otra cosa. Los tiene que interesar la persona. Y ahí si tenemos conexión o no tenemos conexión. Pero no mirarlo como raro, porque ahí ya estamos etiquetando.
Perfecto, perfecto. André, ¿qué opinas? Te veo ahí elucubrando unas ideas. A sacoldardo, Andrea. Y...
desde lo físico, a mí no me parece mal de que alguna persona se erotice con otra que esté sillada por estar, por ejemplo, o porque tenga una prótesis. Desde la sexualidad lo vale. Lo que quizás estaría mal es no ser sincero con la persona y no decirle y como engañarla, pero si las partes están de acuerdo, como por ejemplo el de botino o alguna, a mí no me parece que esté mal. O sea, desde la sexualidad uno puede, por ejemplo, ¿a quién no le va a erotizar? No sé, dice, a mí me erotiza un rubio o me erotiza un morocho, que a la mayoría dice ese me erotiza que sea morocho. Y entonces, ¿por qué no erotizar? Porque por tener una prótesis o por estar
tal
así.
Tal cual, es verdad lo que vos decís. El de Botí creo que hasta sería capaz de operarse a sí mismo, meterse cosas, ¿no? Amputarse, sí, este tipo de cosas, ¿no? Sí, Víctor.
Sí, comparto con los chicos. Creo que es una pregunta con un poquito de trampa, ¿no? Y está bueno que le hayan desenmascarado la trampa. Ajá. También. Efectivamente, lo que nos erotiza a las personas va más allá de la diversidad funcional, aunque puede ser que, como bien dice André, yo comparto con ella, hay rasgos que hacen a la persona y que son los que nos erotizan.
Tal cual.
Pueden ser esos, pueden ser otros, no hay problema, y las relaciones muchas veces empiezan por algún rasgo en particular que uno percibe del otro y que después va construyendo con tiempo, con historia, con biografía junto, con las experiencias compartidas que hacen que uno se encariñe con esa persona y la termine amando, si se quiere pensar el amor como un paso más allá de la erotización. Pero sí, creo que a veces las relaciones empiezan por lo que uno ve, por lo que uno escucha, por lo que uno toca, por ese tipo de cosas, y no siempre tiene que ver con la diversidad funcional. Ahí está un poquito la trampa. Y
la
bueno,
trampa de la pregunta.
Vemos que el público, la verdad, ha respondido muy, muy bien.
Un buen público.
Es bueno que pase eso, y es bueno señalarlo también, ¿no? Porque de a poquito lo que venimos trabajando entre muchos, no solamente nosotros, recién mencionaban a María Marta, que también viene trabajando con el tema hace muchos años, de a poquito va haciendo una levadura que va fermentando, que la gente empieza a abrirse a estos temas y empieza a verlas desde un lado que es copado, por lo menos, para verlo, ¿no?
Tal cual.
Es que en la medida en que existen trabajos y programas en pos de la inclusión, es porque hay excluidos.
Claro.
Digamos, si no, esto no sería necesario. Así que acercarnos a esta realidad y no negarla es un paso importante. Y coincido con vos, la pregunta fue magnífica porque desde ya apunta a que te erotiza del excluido, digamos. Y la idea era verla desde el otro lugar. Fue claro. Excelente.
Tal cual. Rada.
Voy a responder y no a la vez a la pregunta. Una vez hice esta pregunta antes de dar una jornada en un grupo secreto, que por ahí secreto los erotiza. Es un grupo secreto de mujeres en Facebook, de mujeres con Asperger y autismo. Y si querían que esta pregunta se hiciera representada, de alguna manera yo la expusiera, y si ellas a la vez, como mujeres, tenían algún prejuicio con otras personas o con personas con otras discapacidades y diversidades. Y ¿por qué digo que voy a responder o no? Porque, por ejemplo, las personas, algunas, casi todas las personas con autismo, como una de las cosas que representa el autismo es la sensibilidad, lo que decían, a mí no me importa ni cómo es físicamente, me importa el tono de voz, si habla bajo, si me escucha, si tiene buen aroma, ya que las personas con autismo tenemos mucha sensibilidad. Y en ningún momento nombraron si era un tema que se manejara en silla de ruedas, si veían o como que para las personas, para la mayoría de las adultas con autismo no era un tema la forma de manejarse, pero sí eso, que hablara suave, que fuese una persona sensible. Así que bueno, les voy tirando un dato de las chicas. Bueno, cómo somos bueno. Las mujeres con autismo.
Bueno. Otra de las preguntas que hicimos fue si tendrías relaciones sexuales con una persona con diversidad funcional.
Bueno, María Teresa Macrae dijo sí, siempre y cuando la discapacidad no sea mental. Ángela Massini, no lo sé, pero me deja pensando mucho. Asociación Sexológica del Litoral, sí, siempre y cuando estemos de acuerdo. Regina Arango Restrepo, no. Diana Silverman, sí, todos somos sexuados, con o sin diversidad funcional discapacidad, y poseemos las mismas necesidades de placer. Considero que si me siento atraída por esa persona, la diversidad funcional no es un impedimento. El sexólogo Osvaldo Macri tendría relaciones sexuales con cualquier persona que me erotice. Me río porque es mi respuesta también. Dora Bono, depende qué discapacidad. Y de otros factores como el conocimiento de la persona, por ejemplo. Marcelo Pontet, hago mías las palabras anteriores de Osvaldo Macri. Sabrina, abro dos. Gustos son gustos, lo dijo una vieja que iba cada uno con los suyos. Le puso el toque de humor a la respuesta.
Muy bien. ¿Qué opinan, chicos?
Está bueno que sea variado.
¿Está bueno?
Está bueno que sea variado y está malo también que se prejuzgue. Porque si supuestamente la persona que dijo que no estaría con una persona con discapacidad mental, que ellos no sienten, que ellos no tienen deseos, ¿por qué los excluimos? Y ahí es lo que se trata siempre, el prejuicio, y darle la palabra, escucharlos.
Claro.
Porque, ¿por qué cuando hablan los papás de una persona con discapacidad mental, dice, le voy a resolver el problemita? ¿Qué problemita tienen que resolver? No tienen que resolver nada, tienen que dejarlo ser. Darle las herramientas, porque no es de sobreproteger, porque el peor error es sobreproteger, porque todos lo podemos quemar, todos nos podemos caer, y al hijo hay que darle las herramientas, a cualquier persona, hay que darle las herramientas para que si le pasa algo, si se cae, o si tiene un desamor, porque hay muchas personas que dicen, yo no quiero que mi hijo sufra, entonces no quiero que se enamore, y no es así, porque las personas que nos enamoramos, sea con discapacidad o sin discapacidad, capaz que ese momento de amor que vivimos se es como que después cuando cortábamos o nos peleamos, valen todos los llantos que vamos a pasar, porque ese momento de felicidad no lo cambia nada. Entonces,
eso como cualquiera.
Como cualquiera.
Por eso.
Es lo que pasa, claro.
Que le hable, le cambie.
estoy de acuerdo, o sea, de hecho, que tener relaciones sexuales con la persona que le erotiza, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo un caso que un chico me dijo que le gustaba una chica que tenía 38 años de edad, pero mentalmente, en palabras de él, tenía 12, por ejemplo. Y yo me quedé pensando, ¿no? Y yo le pregunté, ¿de verdad te gusta? O sea, y me dijo, ¿qué te gusta? Pues yo pensé, ¿será que solo es sexualmente? Le pregunté, ¿qué te gusta? Y me dice, a mí me gusta todo. Entonces, es como, por eso digo que va más allá de que si tiene o no una discapacidad intelectual, sino que tiene que ver con lo que le atrae a cada uno. Ahí le atrae y así. Tiene que ver con eso.
¿Cómo era la pregunta? Porque escuchándolos me perdí de la pregunta. ¿Cuál es la pregunta en sí? ¿Si tendrían o no
relaciones sexuales con una persona con diversidad?
¿Me la hacen a mí? Tengo que responder. Se la tendrían que hacer las personas que estuvieron conmigo. No. Yo trabajo con personas con con muchos diagnósticos, ¿no? Y he hablado con madres de hombres adultos que querían que su hijo tuviera relaciones sexuales. Y por lo tanto también hablaba con psicólogas. y tampoco voy a responder la pregunta, voy a responder otra cosa, pero que tiene que ver. Y lo que me impresionaba era como el sobrecuidado, un poco lo que contaba Ariel, ¿no? Y el sobrecuidado y como la estigmatización o vulnerabilización, se dice, que me parece esa es la primera barrera para que las personas con una discapacidad no puedan tener contacto físico, ¿no? Como eso social de todo el tiempo enfocar de que sí tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, si no hay contacto y relación entre las personas, eso ya pone muchísima carga. Pero por mi cuenta, sí.
Pero esa sobreprotección también conlleva un prejuicio, ¿no? Claro. El hecho de creer y dar por supuesto que la persona expuesta a una relación sentimental con alguna disfuncionalidad va a ser lastimada.
Claro.
¿No? Desde esa convicción.
Yo creo que también el aspecto interesante de la pregunta es que se juega un poco la libertad, ¿no?, que tenemos nosotros para decidir con quiénes vamos a tener relaciones, ¿no?
Claro.
La respuesta de Osvaldo, que también hace muchos años que trabaja con esto, y yo también la hago mía, pero tengo que agregar una frase de barrio. Yo estaría con todas las personas que me eroticen si me dieran bola, cosa que no ocurre.
Es cierto.
Y voy a que podemos luchar para la eliminación de las rampas, podemos para la eliminación de otras formas de barreras actitudinales, sociales, un montón, pero es importante en este aspecto, y acá se juega la erótica también mucho, bueno, ir cambiando aquellas concepciones culturales que tenemos respecto de lo que es atractivo y de lo que no es atractivo. Eso es un trabajo como mucho más difícil y más largo y más...
Sí.
Y donde se juega este aspecto, ¿no? Bueno, podemos o debemos... Tenemos que hacernos la pregunta, aunque sea. ¿Tenemos derecho a formar la sexualidad de los demás? ¿Podemos hacerlo aunque no tengamos derecho? ¿Es positivo que lo hagamos? Son todos puntos de críticos donde también hay que poner el dedo en esas llagas, ¿no?
Sí, yo pienso cuando hablabas de la sobreprotección que muchas veces los padres tienen con los chicos, no tiene que ver con
chicos, perdón, padres, y adultos, ¿no?
Adultos, sí. A veces los padres, aunque no tengan ninguna discapacidad física, ponele, son súper sobreprotectores y los dejan sin herramientas y súper
vulnerables. Eso ya es una discapacidad.
Esa es la discapacidad. Bueno, creo que tiene que ver con qué tipo de padre soy. ¿Cómo veo a este hijo?
Claro.
Lo veo como. Como que es mío y entonces yo le hago por él, pienso por él, siento por él. Y es solo mío, ¿no? O le doy la libertad, le enseño a vivir en libertad. Me parece que tiene que ver con eso.
Lo que pasa es que con la persona con discapacidad es como que se acentúa más.
Claro,
se acentúa más porque ya la persona se creyó ya el etiquetado y entonces ya es como que no tiene voz. Entonces ahí es lo que se acentúa.
Sí, yo conozco padres que incluso han sido mucho más... le han dado más libertad y le han dado más herramientas al que tenía una discapacidad que a los otros.
Sí.
Dice, no, se tiene que valer por él solo, tiene que aprender y tiene que crecer, porque si yo el día de mañana no estoy, ¿qué va a pasar? Y a los otros es como que quizás los protegía un poco más.
Eso es lo fundamental.
Que también
del
reclamaban,
entorno.
No los otros, déjame vivir.
A mí me pasó eso, pero eso es lo fundamental del entorno. Que el entorno confíe en uno.
Claro, ahí está. Y sí, creo que se logran muchas más cosas.
Bueno, tenemos un comentario que lo vamos a compartir después del corte técnico que tenemos que hacer ahora, que Roberto nos está mirando con la ceja levantada, eso ya quiere decir que se terminó el tiempo. Corte técnico, cortito, y ya venimos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91 90.9 FM permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Sí, de este sábado 5 de marzo de 2016. Si te estás enganchando recién, el tema del programa de hoy es erotismo, sexualidad y diversidad funcional. Y estamos con Víctor Pagano, Ariel Plaza, Andrea López de Mora y Rada Vega. ¿Te doy las vías de contacto? Sí, te las doy. Bueno, programa radial Psi en Facebook. Todo lo que encuentres le pones me gusta, te sigo, te quiero, todo. Ahí estamos. Twitter, @ radio-psi, ahí te sigo, te quiero, todo lo que quieras. Por algún lugar nosotros vamos a escuchar tu comentario y lo vamos a compartir con los demás. Por mail, programaradialpsi@gmail.com, y si no, llama ya. 011-4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Asociando libremente, hoy con diferente. Algo diferente. Diferente a las que uno está normalmente acostumbrado. Diferente de, diferente a. Diferente género, diferente y distinto. Mismas palabras con diferente significado. No me ames porque pienses que parezco diferente. Se han encontrado 24 sinónimos de diferente en los sentidos de la palabra diferente. Que es distinto, diverso, desigual, dispar, disímil, de semejante, divergente, que fue alterado, modificado, cambiado, transformado, que no es común, especial, singular, particular, peculiar, anómalo, anormal, raro, extraño.
Según el último censo mundial, hay en el mundo 6.679.532.264 personas. Si bien la cifra aumenta en pocos segundos, resulta difícil y hasta imposible graficar esa cantidad inmensa de individuos. Más allá de razas, condiciones o etnias, sigue siendo impensado comprender, al menos en forma consciente, cuántos seres habitamos este bendito planeta llamado Tierra. Los amantes de las frases hechas suelen sentenciar con más fe que certeza: somos únicos e irrepetibles. ¿Cuánta verdad hay en esta afirmación? ¿Lo somos? ¿Es posible escapar a los mandatos que impone la cultura y formar modelos diversos unos de otros? ¿Cuánto de verdad hay en esas palabras? ¿Somos capaces de soportar y cargar con la difícil misión de ser diferentes?
Cambiar, sobresalir, mostrarse diferente, ser distinto, puede ser conceptos vagos para muchos, abstracto, sin sentido, y al mismo tiempo esencial y vital para otros. En un mundo que día a día se esfuerza por enseñar, por controlar, por limitar al que piensa y censurar al que opina diferente, ser distinto, es una tarea difícil y quizá peligrosa. Pero, ¿de qué sirve ser uno más en el millón? ¿Tiene sentido este viaje si nada cambia, si no ayudamos a que eso suceda? ¿Qué valor tiene la vida si somos meros espectadores de ella? ¿Eso es vivir?
Ser distinto. Los límites siempre están, pero solo nuestras mentes. La realidad te obliga a caminar entre lo que te toca y lo que te dejen hacer. Pero pensando, no nos vencerán jamás. El sentimiento nos une, la sed nos sobra y la ilusión debe seguir siendo nuestra estrella, nuestro Dios y nuestra razón.
Y nuestros amigos asociaron: Noelia Pazzi, pensamiento crítico en muchos casos; Mirta Simaán, original; Graciela Campanini, discriminación; Cristina Aristi, prejuicios; Verónica Díaz, distinto a lo habitual; María Laura Capotorto, el otro; Dora Bono, gracias a Dios, auténtico respeto por la singularidad; Marcelo Pontet, yo mismo y los demás también; María Teresa Macrade, otro; Ángela Massini, diversidad; Andrea Márquez, amor; Val Sánchez, personas; Ariel, raro; Andrea, diverso; Norma Lin, libre; Eduardo Muslera, respeto; Mónica Marianovich, yo; Paola Pechenino, ser; Claudia Adalconso, autenticidad; Camilo Ramírez Pineda, pluralidad; Texi Cruz, interesante. Y Regina Arango Restrepo dijo: diferentes son todas las cosas, aun los dedos de las manos, cada lado del cuerpo y del rostro, cada flor de la misma especie. Es la manía del animal hablante la que intenta uniformar todo cuanto existe: los pueblos, las culturas, las gentes. No hay un árbol de la misma especie que crezca igual que el otro, aun cuando sean cuidados con los mismos productos y técnicas de cultivo. La naturaleza es generosa, es diversa, así como la especie humana. La pregunta que me ocurre es: ¿por qué uniformarnos? ¿Cuál es la causa para que el ser parlante intente homogeneizar la diferencia? ¿Será por causa de los gobiernos del mundo? ¿O tal vez sea temor de ser sí mismo?
Lo de irrepetibles se convierte en utopía, y eso de únicos resultó ser una vil mentira. La realidad obliga a pensar, a reaccionar, si pretendemos ser distintos a lo que se parece. No podemos seguir siendo testigos VIPs de una historia que no escribimos. Busquemos aliados, compañeros de sueños y anhelos. Iniciemos la revolución. Creemos nuevos mundos si este no nos quiere ver. Con frío, pero abrazados, podemos inventar un lugar perfecto, o al menos uno donde nuestros gritos se oigan y no debamos enfrentar a nuestra propia voz.
El amor es tan diferente en cada uno de nosotros como nuestra propia manera de ser. Unos necesitan un mundo para sentir amor y otros tan solo una mirada linda y una sonrisa.
¿Te guste o no? Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un harén, tú cultivas el valle, yo navego la mar. Tú reniegas en suajili y yo en catalán. Yo blanco y tú como el betún. Y fíjate, no sé si me gustas más de ti, lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez, te guste o no. Bueno, aquí estamos. Qué lindo, Chela Asociando, me gustó. Cada vez más gente participa. Me gustó. Beso grande a Regina de Colombia, Texi de las Islas Canarias. Bueno, muchísima gente que mientras las ibas nombrando, la verdad que me sorprende que nos sigan y qué lindos comentarios que hacen. La verdad que nos ayudan a crecer, a darle forma a esta suerte de enhebrado de palabras sueltas y se va armando como algo muy muy lindo. Así que bueno, gracias Chávez, gracias Lena, muy lindo como lo hicieron, me gustó mucho. Bueno, ahora en un ratito la llamamos a Cecilia, mientras Lena se prepara para compartirnos el comentario de una película que nos va a recomendar. Yo quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Fabiana Ramírez por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre Atrapados por las Redes, un muy lindo programa sobre grooming, sobre un fenómeno que realmente es muy preocupante, que es el del acoso por la vía telemática. Realmente preocupa muchísimo. Le agradecemos por compartir sus interesantes reflexiones. Vas a escuchar la grabación colgada desde todos los lugares de Programa Radial Psi, Facebook, Twitter, así que después te lo escuchás y lo escuchás y lo compartís con quien vos quieras. También quiero agradecer a Marcela Fernández de la Fundación Pablo Nicolás, Agustín Tonet y a Miriam Lewin, con quienes también hemos charlado por teléfono y han compartido muy lindas reflexiones y comentarios. Todos, muchísimas gracias en nombre del equipo. Agradezco también a la audiencia tuitera que crece semana a semana. La verdad es que se hace una suerte de rizoma grandísimo. Muchísimas gracias y bueno, y vamos sumando gente acá a la audiencia perrepera. Ahora sí vamos con la peli, Lena.
Bueno, en relación a lo que estábamos hablando sobre la posibilidad o no de desarrollar la sexualidad, de experimentar la sexualidad por gente con determinada disfuncionalidad, hay una película que para mí es emblemática en esto, que es Gaby, una historia verdadera, que relata la biografía de la escritora y poetisa Gaby Brimer, que nació con una parálisis cerebral y solamente podía mover su pie izquierdo. Cuando nace, obviamente no sabían cuál iba a ser el alcance a nivel intelectual, pero su intelecto estaba, digamos, intacto, es decir, no había sido perjudicado en absoluto. Era solo una cuestión física, con lo cual ella quedó, digamos, condenada al uso de una silla de ruedas permanentemente. Esto trajo una conmoción familiar, ¿no? Respecto al hijo, el hijo nacido, respecto del hijo esperado. Y ella es mexicana, era mexicana, y fue criada por lo que se llama una nana, ¿no? Su cuidadora, que el papel lo desarrolla de una manera magistral nuestra excelencia en actrices, que es Norma Leandro.
La multifacética Norma Leandro.
Con su, lindo, con su terrible plasticidad actoral. Bueno, la película normaliza, digamos, lo que es la educación, la sexualidad y la inserción social de la gente con cualquier tipo de discapacidad, disfuncionalidad, es digna de ser vista. Hay escenas muy cuidadas en relación. Está subida a nuestra página de Facebook,
qué bueno.
Cine Debate, y también en nuestro Facebook del programa.
Buenísimo.
Yo, digamos, la recomiendo con muchas ganas. Esta película es del año 1987, con lo cual, bueno, si alguien consigue una versión en la que pueda ser vista un poco mejor, porque está un poco oscura,
claro.
Digamos, evidentemente por el sistema en el que se pudo reproducir la película, pero que no se la pierdan, es un canto a la vida. Creo que derriba un montón de prejuicios, es una enseñanza.
Buenísimo.
Y no creo que haya que perderse.
Genial, gracias Lena, tiene mucho que ver con el tema que estamos trabajando hoy. Y estamos en el aire con nuestra querida columnista de arte, cultura y algo más, Cecilia. ¿Cómo andas, Cecilia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marcelo de la Mora.
Escúchame. Te hacías la rata. ¿Qué te pasó que no salías?
Cosas particulares. La vida no siempre es como uno quiere que sea.
Yo le decía a Chabela, digo, ¿y Cecilia qué pasa? Y de Cecilia, ¿cómo? Y otra vez le preguntaba a Chabela, le digo, ¿qué pasa con Cecilia? Y no sale, no quiere, no puede, qué sé yo. Digo, se hace la rata.
Tengo problemas también, soy un ser humano.
Escúchame, Ceci, ¿qué nos vas a compartir hoy?
No, mira, a lo mejor voy a colaborar con el tema de hoy.
A ver.
Autoconciencia de nuestros movimientos.
A ver.
Y yo lo voy a poner en primera fila,
sí,
al señor Moshe Feldenkrais.
Ah, qué bueno, Feldenkrais.
Que es mi mentor, con él aprendí un montón de cosas, conocer a mi cuerpo, mis movimientos.
¡Qué lindo!
Voy a dar una semblanza pequeña sobre este hombre.
Dale.
Él nació el 6 de mayo de 1904,
ajá,
en un lugarcito que ahora es la República Ucraniana.
Correcto.
Antes era la Rusia zarina y, ajá, todo eso. Él estudió en la Sorbona,
sí,
ciencias, era ingeniero, ajá, físico.
Sí.
Escribió un libro muy pequeñito que donde él explica algunas técnicas de defensa.
Sí.
Después escribió, también introdujo el judo, fue cinturón negro.
Mira vos.
Sí. Bueno, en 1951 regresa a Israel, después de haber estudiado en la Sorbona,
sí,
todo esto. Regresa a Israel, al Departamento de Técnicos del Ejercicio Israelí, y desarrolla la capacidad humana de aprendizaje, o como él lo llamaba, aprender a aprender.
Ajá.
Él tenía ese sistema.
Sí.
Para aprender los movimientos debemos sentir, no esforzarnos.
Claro.
Aprender a aprender, comprender al hacer, escuchar las indicaciones, que es muy importante de un buen profesor, ¿no?
Cecilia, ¿y cómo es que él, siendo ingeniero, se interesa en el cuerpo?
¿Perdón?
¿Cómo es que él, siendo ingeniero, se interesa en el cuerpo y el movimiento?
Claro, porque él en una oportunidad, digamos aparte, vamos a ponerlo entre paréntesis,
sí,
estuvo enfermo.
Ah, ¿qué le pasó?
Después de haber actuado bastante tiempo,
sí,
él intervino en varias acciones de muy joven también, pero parece que tuvo un problema reumático y sobre todo en las piernas.
Ajá.
Pero él, como muy, un hombre se lo conoce como muy inquieto, de un carácter muy fuerte,
ajá,
empezó a organizar su vida en ese sentido. Que
claro.
Se encontraba impedido, pero él trató de buscar la manera de mejorar.
Ah, o sea que hubo un momento en el que tuvo un impedimento físico.
Claro, él era muy observador de muchas cosas y buscó todas las maneras para poder defenderse.
Ajá.
Entonces él observó, no se vayan a reír, pero él observó cómo un gato se desplaza y cómo y cuáles son sus movimientos.
¿Un gato?
Un gato.
Ajá.
También observó muchísimo a un bebé. Los bebés, viste, cuando se mueven en la cunita o hacen sus movimientos.
Los bebés tienen una flexibilidad que es impresionante.
Claro, la flexibilidad y cómo lo hacen.
Se chupan el dedo gordo, qué sé yo, esas cosas
claro,
que van quedando en el tiempo, después olvídalo.
Todo el tiempo necesario. Él justamente dice,
claro,
aprender a aprender y comprender al hacer. Escuchar muy bien las indicaciones y convertir lo imposible en posible y lo difícil en fácil y lo fácil en agradable o elegante.
Mira qué bueno.
Eso es la sí, para él fue muy muy importante, por eso él se dio cuenta que podía utilizar esos movimientos que él observaba sin hacer de eso un melodrama.
Ajá.
O digamos exigir al cuerpo. Él dice que hay que aprender sin tragedias,
claro,
sin esfuerzo.
Claro.
Y por eso dice que se puede ser elegante o agradable la situación.
Entonces habría una participación mental en el movimiento.
Él dice que la mente y el conocimiento van juntos.
Ajá, okay.
Él dice que uno tiene que, como él dice, que aprender a aprender. ¿Qué
claro.
quiere decir? Que aprender uno tiene que poner todos sus sentidos para aprender lo que se debe hacer.
Claro, claro.
Además, las indicaciones tienen que ser correctas.
Uh-huh.
Y es una persona que siempre ha sido y es muy conocido. En el año 1951 ingresa a Israel. Ahí empieza sus actividades también.
Cecilia, ¿y cómo se trabaja en este método Feldenkrais?
Mira, todo se hace. Es un sistema. No se hace de pie, sino
ajá.
se hace tirado en el suelo. Y todo el cuerpo,
sí.
todo el cuerpo está descansando y se empieza con un relax primero
sí.
y descansa el cuerpo. Y después cada uno de nosotros
sí.
observa el movimiento que nos indica cómo tu cuerpo está preparado para hacerlo.
Pero, por ejemplo, digo, una persona, suponete que está en silla de rueda y que no puede.
No te oigo.
Suponete que una persona está en silla de rueda y no puede hacerlo en el piso.
Bueno, eso ya es algo especial.
Sí.
Según el movimiento, eso ya depende de el impedimento o la enfermedad de esa persona.
Claro,
entonces
pero
se va a adaptar al sistema.
Pero se puede adaptar, se puede hacer algo para que también
claro,
lo pueda hacer en
yo
el
lo
piso.
He visto, yo he visto una persona.
Sí.
En mi clase,
sí.
una persona que vino en silla de rueda.
Sí.
Y además otra señora bastante mayor y, bueno, asombrados del sistema.
Ajá.
Y por eso dice, según lo expresa Feldenkrais, uno tiene que preparar el cerebro y adaptarse a la situación y no hacer de eso un desastre o una cosa dramática.
Y en estos casos que vos contás, ¿que pudieron trabajar en el piso?
No, ¿cómo?
En estos casos que vos relatás, ¿pudieron trabajar en el piso?
Mira, no en el piso. Ah. Según la si está en silla de ruedas,
sí.
se adapta al sistema de la persona
ajá.
que está en la silla de ruedas. Si
sí.
puede desplazarse, lo
sí.
hace.
Ajá, okay.
Pero si no, se adapta a su situación.
Okay, okay.
Y todo el mundo no tiene que asustarse. No puedo, no se puede decir no puedo.
Viste que es lo primero que uno dice, sí, no puedo, no me sale.
Claro, no puedo, me duele. Me acuerdo de esta señora
claro.
que está operada de no sé de cuántas costillas o no sé cuántas cosas en la columna.
Sí.
Y ella pensaba que no podía, hacerlo.
Claro.
Lo que se tenía que sentar. Y el profesor le pidió, por favor.
Claro.
que se acueste en el piso.
Ah, mira.
Después salió sin el bastón, porque eso lo vi yo.
Qué asombroso, ¿eh?
No, hay que tener los... Mira, no es fácil. Claro. A mí me costó un año entender.
Claro.
Porque uno se revela muchas cosas. En cambio, si vos aplacás, digamos, si vos serenás tu cerebro, tus pensamientos, y llegás a tener afinidad a todo eso, vas a entenderlo.
Qué interesante lo que planteás, porque además vivimos en un momento tan vertiginoso, que parece que todo ya rápido, ¿no? Sin embargo, esto parece que es como a trabajar muy despacito.
Claro, porque,
gradual.
Por ejemplo, él dice que los componentes que son... que intervienen en esto,
sí,
son muy importantes, son los movimientos,
sí,
sensación, sentimientos y pensamiento.
Ah, mira qué linda integración, ¿eh?
¿Me entendés? Son cuatro cosas que uno las va aprendiendo mientras aprende el sistema.
Mira vos, movimiento, sensación, sentimiento y pensamiento.
Y pensamiento.
Toma.
Son aportes muy, muy importantes a la técnica.
Qué lindo, qué lindo.
Y además tiene un montón de... escribió varios libros también.
Qué bueno. Bueno, me da curiosidad para ir a chusmear un poco más del método Feldenkrais.
Bueno, en otra oportunidad te lo amplío las ideas.
Dale, buenísimo.
Ok, lindo.
Bueno.
Un beso.
Un beso grande, Ceci. Gracias.
No, gracias, ¿eh?
Gracias.
Chao, cariños.
Chao. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Cecilia, entonces, qué lindo el método Feldenkrais. ¿Te habías escuchado, Rada, vos?
Sí, tiene muchas cosas en común con el yoga también.
Ajá.
Y hay todo un movimiento de neurólogos que trabajan la neuroplasticidad y se trabaja mucho con Feldenkrais. Dice, el cerebro es el cuerpo y el cuerpo es el cerebro.
Mirá, qué bueno.
Como borrar patrones y como aprender nuevos patrones. Desde el movimiento y desde lo corporal. Bueno, yo soy devota de trabajar con el cuerpo, ¿no? Creo
mucho en el cuerpo.
Así que, bien Feldenkrais, sí.
Qué
es
bueno.
Un grande, sí.
Qué bueno.
Alexander Glowen, también.
Glowen,
otro
discípulo de Reich.
Sí.
Claro.
Pero lo corporal y todo este trabajo que explicó ella, que también explicó, sí.
Qué
es
lindo.
Así. Es genial.
Es genial, es genial. Qué
no,
bueno,
realmente
qué bueno.
Genial. Ya
me daba ganas de tirarme al piso.
Me vendría muy bien, que yo sé que mucho no te gusta hacer.
Qué bueno, che, la verdad que sí, que me dio curiosidad, para bucear ahí un poco en la biografía y en la propuesta del autor. Bueno, vamos a compartir las respuestas de otra pregunta que teníamos, ¿les parece? Bueno, otra de las preguntas que compartimos en la semana... Antes quiero preguntar cómo están nuestros invitados. ¿Cómo están nuestros invitados?
Bien, perfecto.
¿Sí?
Chocha.
Sí.
¿Se usa el chocha todavía?
Es un honor porque cuando hablaron del momento asociativo, se me puso la piel de gallina.
¿Te gustó?
Todas las cosas lindas que iban diciendo.
¿Viste qué lindo?
Y cómo se iba reflexionando y todo. Eso es de eso se trata, de ir eliminando barreras,
claro,
de ir eliminando prejuicios y de tener... porque como decía Jena, a veces parece una utopía,
claro,
pero si yo creo que si todos juntos luchamos, a veces digo, soy muy soñador capaz, pero yo lo que sueño es que capaz que ni lo veo yo, lo van,
sí,
a ver las generaciones futuras, pero sería un mundo basado en la diversidad, pero en la igualdad de oportunidades y condiciones.
Tal cual. Un seductor es el doctor Plaza.
No, en
lo diferente. Dígalo, vamos a ponerlo. Claro.
Recordaba, no, él hablaba y yo recordaba, quizás sea un soñador, pero no soy el único, de John, ¿no? Esa frase de John Lennon.
Absolutamente. André, ¿cómo andás? ¿Estás
bien?
¿Sí?
Muy bien.
Bueno.
Gracias.
Bueno, bien. Bueno, ¿vamos a la pregunta? Dale.
Vamos.
Una de las preguntas que compartimos con el público, que también ha tenido muchas respuestas, que ahora te las vamos a contar, fue esta. En las personas con diversidad funcional / discapacidad, ¿existen riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva?
¿Y cómo se previenen, no?
Claro. Bueno. ¿Qué dijo la gente, Elena?
Bueno, Regina Arango Restrepo,
voy a leer una parte de la respuesta, porque son respuestas muy extensas. Dijo, complicado. La discapacidad hace a las personas vulnerables, sobre todo cuando se trata de discapacidad mental o psicológica, como los espectros autista y Asperger, el retraso mental, la depresión, la esquizofrenia e incluso la misma vejez. Contrario a la discapacidad física, que en sujetos de inclinación perversa puede generar muchos beneficios. Conozco el caso de un sujeto que en una borrachera, y ahí cuenta todo un caso en Colombia, digamos, de un caso de perversión y demás, que bueno, invitamos a la audiencia a adentrarse en nuestras páginas y poder leer las extensas respuestas, que son interesantísimas, pero bueno, no da para el tiempo para poder explayarnos.
Qué bueno.
Gracias, Regina. Lo mismo con las respuestas de Nora Reboledo, que tienen todo un bagaje teórico interesantísimo, pero bueno, son dos hojas.
Una colega de Sasia, médica pediatra.
Explicamos, digamos, por qué, ¿no? No podemos extendernos ahora, pero
muy lindas
invitamos
respuestas.
A la audiencia
la
a ir leyendo.
Yo, y en nombre de todo el equipo, muy agradecido al compromiso que la gente se toma en hacer comentarios extensos, en digo, porque hay que tomarse el tiempo de pensar, de escribir,
compartir.
Es un ejercicio que realmente yo valoro muchísimo, porque todo esto lo queremos compartir, ¿eh? Está ahí disponible para que lo veas.
Me voy a dedicar a un párrafo de Nora. De las personas con diversidad funcional se piensa que su cuerpo no puede producir placer, que si tienen sexo tendrán hijos y, por tanto, podrán transmitir de generación en generación la discapacidad. Se piensa que su sexualidad es más intensa, menos ajustada, más expuesta a peligros, más descontrolada. Para Soledad Ripolls, coordinadora de la Oficina de Vida Independiente de Madrid, las peores situaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad son la falta de respeto a su autonomía moral, no darles la oportunidad de desarrollar su sexualidad, ignorándola por completo, ridiculizarlos si expresan deseos amorosos o sexuales, someterlos a juegos de excitación, abusar de su cuerpo como consecuencia de la reclusión en la que viven y, como el conjunto de la población, no tener acceso a una educación sexual liberadora. Y sí, la verdad es valiosísimo.
Qué bueno, pero muy ahí, bien sucintamente, y como apeló al Foro de Vida Independiente, que comentaba Víctor.
Y el sexólogo Osvaldo Macri dice, siento que seguimos haciendo una supuesta discriminación positiva. Se previenen de la misma manera que entre las personas que no tienen discapacidad.
Exacto,
¿o acaso entre estas últimas hay maneras igualmente eficaces para todas?
Tal cual. Bueno, ahora sí la opinión de los de nuestros invitados, especialistas, lo que quieran contar. Rada.
No de ansioso, sino para no olvidarme. No recuerdo la persona que nombró Asperger y autismo y, bueno, tengo que hablar, claro, en mi momento. Claro.
Fue Regina Arango Restrepo.
Bueno, quiero hacer, saludos a Colombia, ¿no? Quiero hacer una aclaración. Primero que el autismo y Asperger, que entra dentro del autismo, es un espectro, o sea, es una gama. Y creo que está vulnerabilizado siempre y cuando sean niños. O sea, que igual que cualquier niño de cualquier condición.
Claro.
Porque las personas con autismo y Asperger comprenden, tienen sexualidad, se alejan cuando no quieren, sobre todo los niños. Cuando si hay algo rotundo en las personas con autismo y Asperger, cuando es no, y hay sensibilidad. Y sí, por ahí, hasta donde yo estudié y hasta donde tuve alcance de saber, también por hacer intercambio con profesionales y con personas con autismo Asperger, es en los lugares donde tal vez niños y adolescentes, donde todavía no se adentró el tema en su entorno, es en los lugares que tal vez quedan 4 o 5 horas diarias, que pueden ser escuelas o instituciones, ¿no? Ahí hay como una vulnerabilización o una posibilidad de tener algún... No, problema, ¿cómo era la pregunta?
¿Cuáles serían los riesgos?
Riesgos
vinculados con la salud sexual y reproductiva.
Ese sería como el único caso.
Sí.
Pero después, no hay riesgo.
Ahora, pensando en voz alta, ¿no?, en la pregunta, digo que siempre se pone como el foco en el riesgo, ¿no? O sea, si vos te pones los anteojos del riesgo y solamente vas a ver riesgo, no vas a ver otra cosa, ¿no? Estoy pensando ahora en voz alta, se me ocurrió pensar.
Totalmente.
André.
Te veo ahí que... ¿Quieres decir algo, Dale?
Sí, justamente el tema pasa que también la educación, porque las personas con diversidad funcional, pasa que como los padres piensan que no existe la sexualidad, no hay educación.
Claro.
Por lo tanto, eso hace que las hace vulnerables. Pero es como dijo, la prevención es la misma para todos.
Correcto, correcto. Muy bien.
Tal vez ahí está, si se quiere también. Yo estoy viendo trampas en las preguntas, no sé por qué. Vine el tramposo. creo que la trampa está ahí, ¿no? Es sí, los riesgos son los mismos, los cuidados a tener son los mismos. El tema es, ¿qué pasa con la igualdad de acceso de oportunidades sobre información respecto a nuestra sexualidad? ¿Cuánto material hay en braille? ¿Cuánto material hay en audiolibro?
Poquísimo, poquísimo.
Lengua de sordos también.
Una ilustración.
Yo, por ejemplo, esta semana estuve con un caso que era una nena de 8 años, vive en Misiones, en 2 de mayo, en un pueblo, y vive en el campo. Y tiene la escuela, va todos los días, pero ¿qué pasa? Tiene la profesora de lengua de señas solo una vez a la semana a la tarde. O sea que la nena va toda la semana a hacer nada.
Nada.
Y una escuela especial, claro, encima, que ahí se juntan todas las diversidades.
Claro. Me quedo más tranquilo, que es especial.
Claro, pero imagínate. Entonces ahí es donde pensamos, ¿no? ¿Cómo, aparte, los padres no saben comunicarse con ella? Porque como no les enseña la lengua de ellos, y la nena tampoco sabe, porque imagínate que una vez a la semana, y hace un año que va, y tiene va a cumplir 9 años. Entonces, ¿cómo la madre o la familia o la profesora? Vaya a saber, no creo que tenga tiempo la profesora para explicarle sexualidad, qué es la sexualidad.
Claro.
O sea, va a ponerse a enseñarle la lengua del señas. O sea, además, más allá que no sabe leer, no sabe matemática, crece, ¿no? Va a pasar los años y va a tener solo esa tarde por semana, si no llueve, si no se enferma. ¿Cómo va a llegar a ella a la información sobre sexualidad?
Claro,
seguimos hablando de barreras, ¿no?
Exacto, y así pasa con también con ciegos o con...
Sí, ahora que Víctor decía, pienso que hace, mira, escasos 2 años que el ministerio sacó como unos tarjetones con los tips, muy apretada síntesis, de en materia de salud sexual y reproductiva, porque parece que la sexualidad solamente entra por la reproducción y por el riesgo y por no sé qué, y otro tarjetón de VIH-Sida. Digo, ni que hablar del placer, la intimidad, ¿verdad? Eso olvídate, no existe. Pero lo que se puede imprimir en braille, que tendrá 2 años, no sé, más no tiene eso, ¿no? Y poco, porque era, me acuerdo cuando lo lanzó, era como muy poquitos para poca gente y nada, sí, y te daban uno. ¿Qué podías hacer con eso? Nada. O fíjate que, otra vez, la accesibilidad a la información, que pueda ser llano, que pueda ser transversal, que llegue a todo el mundo. O sea, el destinatario final no se beneficia, ¿no? Una cosa así. ¿Qué piensa, doctor? Ah, perdón, usted. Mientras usted lo cubra la respuesta, hable usted.
No. Y esto es esa información que llega a través de, sí, de, como así, es un pequeño folleto, no cuenta con las mismas formas de reproducción, que no se puede sacar fotocopias al braille, no se puede escanear y subirlo a Facebook, claro. Entonces, no hay que caer en la desesperación de, bueno, esto no va a cambiar nunca, estamos en el horno para siempre. Pero hay que tener en cuenta eso, es importante. Cuando se imprime algo en braille, tiene que estar para todos.
Para todos.
Tiene que estar para todos, para muchísima gente, porque no hay forma de reproducirlo y que sea medianamente fácil o accesible. No todos tienen una impresora de braille en su casa.
Tal cual. Doctor.
No, aparte, lo fundamental, si bien hablamos de la información, la diferencia de trato. Porque yo lo que veo, por ejemplo, es una chica de 12 años va al ginecólogo y le empiezan a explicar. En vez de una persona con discapacidad que también tiene 12 años, va y la atiende un médico pediatra. Entonces, ¿por qué la diferencia de trato?
Claro.
¿Por qué seguir siendo siempre niño eternamente? ¿Por qué el no sentir, no decirle, vos vas a tener placer, vos vas a tener riesgo, vas a tener una educación sexual, vos tenés tu derecho?
Claro.
Porque yo siempre es lo que hago y lo que estudio y lo que me apasiona, que es el derecho, es pensar que ellos también tienen derecho a tener una vida digna, a tener su proyecto de vida.
Claro.
Y si bien la convención nos da un montón de herramientas, lo tenemos que plasmar, lo tenemos que efectivizar. Y la forma es, por ejemplo, desde este programa, desde cualquier lado, es empezando a hacer voces, empezando a pedir que la sociedad, por ejemplo, no, sea más accesible para todos, que no sea solamente en la capital o en el conurbano, sino que sea más masivo, por ejemplo, impresora de braille, o que se difunda más material, y que haya más bibliotecas para personas ciegas, que haya más profesionales especializados y que puedan informar con lengua de señas o como lo necesite la persona.
Tal cual.
Eso es lo fundamental.
Y sobre todo, ahí, hable,
dale,
colega. Sobre todo, no quiero citar dos casos en especial, pero me parece que sobre todo es que dentro de los espacios que se habla, o sea, que los psicólogos, que los psiquiatras empiecen a inducir el tema a los padres. Bueno, yo atendía el año pasado, tenía unos encuentros con una adolescente con diagnóstico de TGD, un diagnóstico abierto, y la mamá me decía, no le gusta la escuela, no quiere ir, me rompe todo, bueno, tenía como crisis. Y yo dije, es que me parece que con 15 años lo que quiere es relacionarse, o con chicos, ¿no? Porque la chica siempre me hablaba y me decía que quería verse con chicos, que quería hacer... Dije, me parece que no es que tiene crisis por la escuela, es adolescente.
Claro.
Entonces está despertando físicamente. Ella no lo podía verbalizar, supe leerlo, pude traducirlo, tuvimos esa suerte.
Qué interesante.
Sí. Y bueno, dije, busqué un espacio como para hablarlo, porque yo fui como un puente nada más que pude interpretar.
Yo creo que esta cuestión de aniñar, ¿viste?
Sí.
Me parece que subyace una cuestión de no empoderar, por lo tanto, es una mirada discapacitante, ya de los papás, sí, que hay que matarlos a todos, los digo así.
Decilo,
porque
lo que vivencias,
digamos,
en la clínica.
La verdad es que, digamos, no todos los papás se acompañan a la crianza, porque creo que de eso se trata la crianza, de acompañar en el crecimiento libre. La crianza libre, te tenés que hacer cargo de que el pibe no es tuyo, que lo tenés que acompañar en un camino, que el camino es de él. O sea, vos no lo podés empollar, digamos, no sé cómo decirlo. Pero me parece que aniñar, bueno, y en el caso de las discapacidades, disfuncionalidad, diversidad, o como querramos decirle, también hay una cuestión ahí como de no ceder esa autonomía, no ceder esa independencia. Parece que el control lo tienen los papás, o los docentes, o los médicos. Viste que es una cosa de que les cuesta alargar. Víctor y después Andrea.
Y escuchándote me sonaba, o me quedé pensando, bueno, lo difícil a veces que es... aceptar algunos aspectos trágicos de nuestra propia vida. Y la sexualidad, creo que lo que tiene de hermoso también lo tiene de trágico. Y eso lo hace fantástico. Y eso lo hace, no sé, una cosa muy, muy atractiva para todos. Entonces esta cuestión de justamente de aniñar para... Bueno, que no tenga... Que no viva la parte trágica de la propia sexualidad. De esto de enfrentarnos con nosotros mismos como seres incompletos, como seres que vamos a morir, capaz muy Bataille lo mío, que es un autor que me gusta mucho, pero ese aspecto trágico y hermoso, sublime de la sexualidad me llama mucho la atención, y me llama la atención esto de bueno, no, que eso no lo pase, ¿no? Que eso no lo pase. Y es importantísimo, le petit mort, la pequeña muerte es importantísima, vivirla. Y ver esos dos costados del erotismo, ¿no? Ese costado que nos une, pero que también nos marca que somos finitos.
Excelente. Andrea.
No, yo retrocedo un poquito porque quería hablar de los cuerpos, justamente. Que ahí es donde, por lo general, a las personas que necesitan asistencia, se toca el cuerpo como si nada, es como la mesa. En las instituciones, bueno, el enfermo
como
ya...
Como cosa, digamos, claro, como cosificar
como
un cuerpo,
cosa,
claro.
Pero ya también el hecho de poner como enfermedad, si vas a un hospital, ¿cómo tratan? ¿Cómo te tratan si estás enferma en un hospital?
Cuando te tratan.
Pero cómo te tocan todos.
Claro,
para bañarte, es como si fuera, sí, sí, es como, sí, sí. De hecho, cuando, por ejemplo, a mí que me tocó decir, cuando hay una enferma terminal, por ejemplo, de que la familia ya está como acostumbrada a que todos le tocan el cuerpo, de que llega a un punto que no importa si hay un montón de gente alrededor, le saca la chata, le pone la chata, ya no hay intimidad.
No hay intimidad,
y eso
no
nos pasa
respeto
a nosotros, con el cuerpo. Y ahí está justamente la prevención, porque no hay intimidad, cualquiera, es como que los padres, no sé si se dieron cuenta que están cambiando en cualquier parte, es como una cosa, ¿no? Y es, todos pueden tocar, y me parece que ahí está el punto.
Qué lindo lo que decís, Andrés, muy bueno, muy bueno. Tenemos un comentario de Mónica, ¿no, Chávez?
Para mí una discapacidad grave es no poder sentir al otro, estar con el otro y no poder mirarlo en su totalidad. La incapacidad de la autocrítica y la de no saber sentir que todos somos diferentes y no mejores ni peores. Hay que instalar en la sociedad que somos desiguales por naturaleza y eso es lo que nos hace aprender a ser mejores. Y también, dijo otro... si la gente supiera ponerse en el lugar del otro, un instante nos ayudaríamos más y nos sentiríamos más libres. Hay cosas que una ley o un derecho no hace, y son las cosas que se necesitan justamente para que no sean necesarias leyes que obliguen a no discriminar.
Qué bueno, muy, muy lindo, me gustó mucho. Para que vayas agendando, la semana que viene tenemos un mega programón. Todos son mega programones acá, de hoy inclusive. Primeros auxilios emocionales, sobre todo en situaciones de catástrofes, de emergencias, de crisis así, donde, nada, suceden cosas que están fuera de agenda. Bueno, ¿qué hacemos con la emoción? No sé, Once, Cromañón, AMIA, Embajador de Israel, etcétera. Nos va a acompañar una querida... colega que es la licenciada Alicia Galfasó de la Cátedra de Medicina Legal y Antropología Forense de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina. Así que bueno, agéndalo. Ahora vamos a escuchar un cuento.
Voy a compartir un cuentito cortito y agradezco a Vale Suárez que me lo facilitó, a quien le mando un beso grande, tanto a ella como a su familia, en especial a Emma, que es su hijito con una disfuncionalidad, a quien lleva, pero maravillosamente. Érase una vez un grupo de ranitas que decidió hacer una carrera cuyo objetivo era alcanzar lo alto de una gran torre. En el lugar había una gran multitud de espectadores y mucha gente para apoyar y gritar por ellas. Comenzó la competencia, pero como los espectadores no creían que las ranitas pudieran alcanzar lo alto de aquella torre, se oía murmurar entre la gente. ¡Qué pena! Esas ranitas no lo van a lograr. No van a poder. Es imposible que salten tan alto. Los murmullos fueron aumentando y poco a poco las ranitas comenzaron a desistir. Los espectadores, aún con su creencia de que las ranitas no lo lograrían, empezaron a gritar tratando de hacerles ver que lo mejor era desistir. ¡No lo conseguirán! ¡No sigan esforzándose en vano! Una por una, las ranitas iban desistiendo en sus esfuerzos, pero había una que persistía y continuaba la subida en busca del logro. La multitud seguía gritando que era mejor rendirse, pero la ranita no cesaba en sus esfuerzos. Para el final de la competencia, todas las ranitas habían desistido, menos ella. Contra todas las expectativas, aquella ranita había logrado alcanzar la torre. La multitud corrió impresionada al encuentro de la ranita, pues les parecía increíble que lo hubiera logrado. Pero cuando se acercaron a preguntarle cómo lo había hecho, descubrieron que aquella ranita era sorda.
Qué lindo. Interesante, que a veces no escuchar esos mandatos incapacitantes o discapacitantes, ¿no?
Los efectos de la palabra, ¿no?
Los efectos de
Sí, de las fantasías de otro que te dicen no podés. Y uno se va como apropiando así de una manera medio rara, ¿no? Decir, bueno, no puedo. Hasta que uno dice, no puedo. ¿Viste? Lo pones en pregunta. Y ahí me parece que por ahí, cuando te interrogás o le cambiás la prosodia, la cosa, el punto de vista, y ahí por ahí uno puede empezar a hacer otra cosa, pensar ya, que ya es un montón.
Por otra parte, hablando de los padres, como hablábamos antes, ¿cuál puede ser el alcance de la descalificación personal en la subjetividad de un hijo, ¿no?
Absolutamente.
Mirando a futuro.
No me puedo acordar, es muy chiquito, no me puedo acordar el nombre de la... en ese entonces era una niña, ahora ya es un adolescente de 18 años, no me puedo recordar el nombre, tiene 18 años, que una chica con autismo y los padres hablaban adelante de ella de una forma descalificante, se peleaban, todos pensando que ella no escuchaba. Y ella escribió durante mucho tiempo, no se animaba a decirle a los padres que escribía, y en un momento se empezó a comunicar por una compu. Y le contó los años que escuchó todos los comentarios de los médicos y todo. Me hiciste recordar.
Increíble.
Y que es como una de las pioneras, ahora ya hace libros, todo ella, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, después compartínoslo. Ay,
sí,
voy
a pasar todo el material
en Facebook. Lo socializamos con nuestros oyentes. Bueno. Perdón, sí, doctor.
No quería dejar de tampoco, de, como me parece, pegarle mucho a los padres. Y,
bueno, perdón.
Y,
perdón, no, padres.
Perdón,
que,
padres.
Oyentes.
Que yo a veces me pongo en el lado de los padres. Y digo, a veces uno, capaz que en la cabeza también le impusieron y tiene como que el hijo perfecto, yo quiero tener un Messi.
Claro.
Y cuando vas a la sala de parto, te dicen, por ejemplo, como a un compañero mío, cuando fue a tener el hijo, le dijeron, tiene un mosaico. Y él decía, ¿qué es un mosaico? Y era una persona con síndrome de Down. Entonces,
¿tiene
lo
un mosaico,
importante...
Pero era la manera de decirlo.
Pero por eso, lo importante y lo fundamental es tener los profesionales capacitados para informar.
Claro.
Porque ese entorno, esos papás... también necesitan una contención.
Tal cual.
Entonces, si ellos hubieran tenido capaz esas herramientas, después se la podrían haber dado al nene. Pero
es verdad. Yo coincido con
totalmente.
Vos. La verdad es que, bueno, yo matar a los padres, por supuesto, es una metáfora, pero a veces esta, entre comillas, amorosidad de los papás,
sí,
es tan asfixiante, a eso me refiero, sí. Que no, digamos, cuesta mucho ceder que... Y pensar en que el pibe que estás criando tiene autonomía, que tiene independencia y que es un ser libre, ¿no? Eso, a eso me refiero.
Y con algunos no necesitan que tengan alguna discapacidad.
Sí, sí, era como decíamos
para
antes.
Nada.
Sí, sí, sí.
Como decíamos antes. Hay
es como dije tienen... al principio, para mí la diversidad funcional o discapacidad no solo es un tema central en sí mismo, sino que es como un espejo o dejan olvidar las condiciones humanas, ¿no? Todo lo que podemos evolucionar son posibles. Yo lo veo como posibilidades.
Qué lindo lo que
no los vamos a matar.
Siga.
No, que eso era como la reflexión de que
buenísimo.
Los papás tienen que estar preparados.
Buenísimo, porque estamos
totalmente.
Me encantó porque estamos en los 5 últimos minutos del programa.
Qué rápido.
Nos pasaron 2 horas volando. Así que me gustaría compartir. Me gustó cómo fue madurando el tema. Y cómo al final de cuentas caemos que la discapacidad barra diversidad funcional es un ingrediente que podría no estar, ¿no? Que la consideración de la persona es una totalidad, así.
Totalmente.
Una persona que le pasan cosas, que siente, que piensa, que tiene proyecto, que tiene erotismo, que tiene sexualidad, que se calienta, que un montón de cosas. Así que bueno, ahora en estos 5 minutos me gustaría compartir con nuestros oyentes reflexiones finales, pensamientos en voz alta, lo que quieran contar. Me gustaría que cuenten también que el Centro Julia Pastrana está con actividades, así que eso también, por ahí para la gente que le interesa, que bueno, que se acerque, cómo, dónde, cuándo. Bueno, el espacio es suyo, chicos. El que empiece, el que quiera. Empieza Andrea. Bueno, listos, están así. Se pasan el cetro de poder. dale, tómalo, André. Sí, decilo.
Bueno, arranco yo.
Bueno.
Ante el gesto repetido de Andrea, que no quería hablar ella.
Es que lo más por la dirección.
El Centro Julio Pastrana funciona en la sede de la Asociación Civil Incluir, en una de las sedes. Esto es en Capital Federal, Pedro Goyena, 884.
barrio porteño de Caballito.
Caballito Sur sería en este caso. Se está abriendo, se están abriendo nuevas puertas, estamos poniendo de a poquito los talleres, uh-huh. Juntando a la gente. Hay un taller para padres, esto es clave, hay un taller para familiares.
Creo que va los lunes, ¿no? Los lunes, si no recuerdo mal, a la tarde.
En principio estaba yendo, iba a ser para los lunes, pero no sé, Andrés, si eso iba a cambiar ahora.
Sí, lo que pasa es que como ahora pasaron para los jueves, porque así se hace, como es el que menos concurrencia hubo justamente.
¡Caramba!
Sí.
Los padres no se quieren hacer cargo, ¿viste?
Sí.
Tres minutos.
Así que pasó para los jueves. Por ejemplo, los martes también hay un grupo de sexualidad y diversidad funcional.
Ah, yo creí que se iba los jueves.
Pero actualmente está todos los jueves.
Ah, correcto, correcto.
Hasta que se...
Bueno, entonces tenemos ya dos grupos que están abiertos ya, y ya están funcionando. El grupo de papás y el grupo de diversidad funcional y diversidad sexual.
Todos pueden funcionar si van.
Excelente, qué bueno, tu resumen me encantó. Bien.
Los jueves, sí, hoy estaba la Feria Americana para juntar unos fondos. El sábado que viene hay una jornada de puertas abiertas, donde vamos a ir mostrando un poquito de las personas que participamos en los distintos talleres, qué se va a hacer, qué se espera hacer en este año. También hay un grupo que enfoca, desde la perspectiva de la diversidad funcional, cuestiones de género y cuestiones LGTB, que también son parte de la diversidad humana y a veces cuesta encontrar espacios donde estos temas confluyan. ¿Qué más?
Ahí está Maya y Mercedes.
El sábado que viene una de las actividades, sí, por ejemplo, es danza terapia.
Qué lindo, danza terapia.
Diana Martínez.
Ajá, mira qué bueno. Bueno, tenemos el asesor letrado.
Vamos a ver las consultas también, se puede, claro, acercar y ya nos vamos yendo del aire.
Okay,
¿Alguna página web o teléfono?
Está la fanpage.
Sí.
En la fanpage de Facebook está toda la información.
Centro Julia Pastrana.
Centro Julia Pastrana, aparece la fotito de Julia.
Y como dice siempre Silvia Peirano, que es la fundadora, hay que poner el cuerpo y ir vayan en lo que
construir.
Absolutamente. Bueno,
muchas gracias.
Bueno, gente, hasta aquí llegamos, entonces. Bueno, me encantó el programa. La verdad que me gustó mucho, se nos fue volando, se nos fue volando.
Gracias por invitarnos.
Por favor, muchísimas gracias.
Van a tener
gracias.
Que volver.
Van a tener que volver.
Por supuesto.
¿Sí?
Okay.
¿Volverán?
Un placer y saludos a los televidentes.
Bueno.
Televidentes.
a los televidentes. Ah, correcto, claro, televidente. Está muy bien. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.
Gracias a
vos.
Gracias
Rada, gracias Víctor. Gracias André, gracias Ariel, muchísimas gracias. Gracias al equipo, Chabela, Lena, Robert, Moni, Cecilia, Hoy Cecilia se venía haciendo la rata, hoy la pusimos más. Mauricio, ¿no? Bueno, a todos ellos muchísimas gracias. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos y apostando a esta propuesta semanal. Y te esperamos la semana que viene. A las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza el PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Te esperamos. Buena semana, buena vida. Chao.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.